sí.
María Gómez Requejo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un beso
a ti.
Enorme. Llega las noticias, después volvemos con más Hoy en Madrid. Ay.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Es mediodía, buenas tardes. Desmantelado un grupo internacional muy activo, especializado en la fabricación y distribución de euros falsos. Han sido arrestadas 28 personas, 15 de ellas en España, y se han intervenido más de 120.000 euros falsificados en efectivo.
Los implicados actuaban desde Italia y distribuían moneda falsa a varios países de Europa, entre ellos España, Portugal, Francia, Holanda, Reino Unido, Alemania, Suecia, Lituania, Grecia y también fuera de Europa a Colombia. Utilizaban la Deep Web para negociar la venta de las divisas y compañías de paquetería para realizar desde Nápoles los más de 1.000 envíos detectados.
Avanzadas las investigaciones, se pudo averiguar que la organización realizaba la venta de las divisas a través de la Deep Web y se las hacía llegar a sus destinatarios mediante empresas de paquetería. Poco después se identificó al cabecilla de la trama, quien centralizaba la venta de dinero falso a través de Internet. Esta persona, además de dirigir la organización, combinaba su residencia entre Italia y España, para lo cual contaba con un domicilio en Barcelona, donde además disponía de empresas tapaderas y se dedicaba a sí mismo a la venta de vehículos robados y falsificación de todo tipo de documentos.
En la crónica política, la oposición de Alcorcón se moviliza para exigir la dimisión del alcalde y acaban de anunciar la convocatoria de una protesta el próximo 17 de diciembre para exigir que David Pérez abandone la alcaldía del municipio en cumplimiento de los acuerdos aprobados de forma mayoritaria en el Pleno Municipal.
Esta movilización, que tendrá lugar a las 6 de la tarde desde la calle Los Cantos hasta la Plaza de la Hispanidad de Alcorcón, se produce después de que Pérez haya sido reprobado por todos los grupos de la oposición, que insisten en que, lejos de asumir su responsabilidad política y ética, el regidor no solo se ha negado a cumplir este sentir popular, sino que, por el contrario, se ha escondido en un aparente y cobarde victimismo, por lo que llaman a todos los vecinos a secundar esta movilización. Pérez, que ha vuelto a pedir disculpas en los últimos días, ha reconocido que fue un error pronunciar aquellas palabras y ha reiterado que él no es ningún machista, ni lo ha sido jamás, aunque ha seguido insistiendo en que ha sido objeto de un linchamiento, llegando a denunciar incluso amenazas violentas.
Abre sus puertas el Belén de la Real Casa de Correos, que este año está inspirado en la época del Madrid de Carlos III. También hoy se ha inaugurado Expo Clausura, otra de las citas navideñas en la región, una oportunidad única para comprar dulces navideños y otros productos artesanales y, de paso, ayudar a los conventos y monasterios que peor lo están pasando. Miguel Ángel del Puerto es el organizador de Expo Clausura.
Pastas, almendrados, garrapiñadas, las obleas, que todo el mundo le encantan, un montón de cosas, y luego las mermeladas, que hay una enormidad de variedades, también hay vinos, un poco de todo. Sí, ha habido años que hemos llegado al último día, pero como también ha habido otros que nos hemos tenido que marchar dos o tres días antes porque se han acabado las cosas, pues siempre vamos con precaución y decimos hasta tal día o hasta final de existencias.
Por cierto, que más asuntos relacionados con la Navidad. Los españoles gastarán una media de 450 euros este año en sus compras, lo que supone un 8% más respecto al año pasado.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Información de servicio público. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Israel Martínez. Israel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. Recordarles que continúan cortadas la M300 a la altura de Loeches, en el kilómetro 13. Está cortada la circulación en ambos sentidos por un accidente. Y recuerden que también persisten los bancos de niebla en la zona sur y sureste de la Comunidad de Madrid. Modere la velocidad, aumente la distancia de seguridad y encienda los dispositivos de antiniebla en estos puntos.
Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que destacar a esta hora una circulación más complicada, ya que hay retenciones en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza hasta rebasar la zona de la Glorieta de Santa María de la Cabeza, esa entrada con retenciones. Hay un tráfico más lento en la entrada por la prolongación de O'Donnell y en las zonas céntricas, en cuanto a los puntos más céntricos, la mayor actividad en el área de Alonso Martínez, Génova, el entorno de Colón. Recordamos, restricciones de tráfico en la Gran Vía, en la calle Mayor, en la calle de Atocha, y también hay desvíos en zonas próximas. Por lo tanto, si pueden, dejen el coche en casa, si tienen que utilizarlo, mejor por la M30 y al centro en transporte público.
Nos situamos ahora en la Bolsa de Madrid, buscamos cómo evoluciona el IBEX 35. Pablo López, Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución positiva. De momento el selectivo aguanta sin problemas por encima de los 8.900 puntos, una subida del 0,50% que le permite mirar de cerca el nivel de los 9.000. Al frente de la tabla se sitúa ArcelorMittal, gana un 3,60%, le sigue el Banco Popular con un avance del 3,45% e Indra, que suma un 2,75%. En general, buen día para la banca, donde vemos que valores como el Santander o Bankia o CaixaBank que están sumando cerca de un 2% cada una de ellas. En negativo, Técnicas Reunidas es la peor compañía, cae algo más del 3%, mientras Iberdrola retrocede el 1,5%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 111 puntos básicos. Está cayendo con fuerza, manteniendo la línea bajista que iniciaba en la jornada ayer. Y en cuanto al euro, la moneda única de momento resiste sin problemas el nivel del dólar con 7 centavos.
Es todo, más noticias en Onda Madrid a la una. Hasta entonces siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Tenemos planes por delante, hoy es miércoles, ¿verdad?
Es
que claro, con esto de esta semana que tenemos, que
claro,
esto es un
pero
sin
por
vivir.
Eso te dije que para por ti misma, por tu salud mental, para saber exactamente en qué día vivías, pues que te vinieras de lunes a viernes.
O me quedo en mi casa de lunes a viernes, pero
no,
ya voy tarde,
más.
No puedo.
Exacto, y aparte eso descoloca muchísimo, porque entonces te pensarías que estás en vacaciones y entonces es más caro.
Es lo que pienso pensar a partir de la 1 de la tarde.
Oye, dos SMS que han llegado, orgullosa que estoy de este llamamiento que hemos realizado. Gabriela y Marisa, si no me fallan ahora mismo los datos.
Que te han pedido el Crisma por SMS.
Por SMS, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, el teléfono del SMS es el mismo que del WhatsApp, 628-091-117, por si a alguien más le apetece lo de enviarnos su dirección para el Crisma a través de SMS.
Uh-huh. Bueno, y todo el que quiera un Crisma manuscrito de Belén Almonacid, pues que nos lo pida por Facebook, por Twitter, por teléfono. Si lo hacen por SMS, le van a dar una alegría a la chica porque está como loca. Por WhatsApp lo pueden también pedir, pero ahí no ella no tiene WhatsApp.
No, a ver, a mí me hace ilusión siempre que lleguen peticiones de los oyentes por cualquier vía. Pero es verdad que, como ya sabéis que yo soy un poquito analógica, todo lo que va un poquito mirando hacia el pasado, pues me hace un poco más de ilusión.
Analógica, tú eres analfabeta tecnológica, que es ahora lo que se dice, ¿eh?
Sí. Pero es que la palabra analfabeta es tan fea,
pues sí,
que me asusta.
Pero es así. Bueno, compañera, que para demostrar que estás al día, hoy el reportaje libre que corre de tu cuenta
me va a llevar
a hablar de niñas de los años 50. ¿Esto
sí,
qué?
Y de los 60. También se van a ver reflejadas las que nacieron en los 40. Y bueno, las de los 70 algo colea, porque en el fondo
Esto nos ayuda quiero decir, a dar una imagen de mujer. Bueno, tú sabrás.
A ver, de momento no adelantemos acontecimientos.
Vale.
Mi primera pista es musical, canción interpretada por Rocío Dúrcal, formo parte de banda sonora.
La niña buena prende el cartón y escribe los palotes sin ningún borro. La niña buena aprende a sumar y sigue los consejos de papá y mamá.
La niña buena es precisamente el título de esta canción. A lo mejor, si alguien no la ha ubicado exactamente en la peli en concreto, era canción de juventud. Año 1962 supuso además el debut cinematográfico de Rocío Dúrcal. Y al margen de la sinopsis y demás, que ya sé que luego me acusáis de spoiler, lo mismo alguien no ha visto Canción de Juventud todavía. Bueno, solo decir que en la peli había dos colegios diferentes. Teníamos al de las niñas, regentado por monjas, un poquito liberales, pero monjas. Por otro, el cole de los niños, dirigido por la mano férrea de Don César. Y es que hubo un tiempo, no tan lejano, por cierto, en el que lo de las clases mixtas era prácticamente una indecencia. Y además, oye, pues porque se pensaba que en función del género había que cambiar las materias educativas. Así que lo que hoy propongo es un recorrido por esa educación, sobre todo la femenina. Y tal como éramos las niñas que fuimos y las mujeres que somos, es el libro editado por EDAF que nos va a servir precisamente de hilo conductor. Su autora es María Pilar Queralt del Hierro, una de esas mujeres nacidas entre los 50 y los 60. Son en definitiva nuestras protagonistas, aunque como ya os decía, y para qué negarlo, las de los años 40 también se van a ver muy reflejadas. Hay que ponerse en situación, estamos en octubre, acaban de arrancar las clases y es que sí, hasta el primer día laborable, tras el 1 de octubre, que era el día del caudillo, no había que empezar el cole, que por cierto era obligatorio tan solo entre los 6 y los 12 años. El libro que tenemos sobre nuestros pupitres, alineados de una única pieza, El Catón, un breve tratado de moralidad con el que más de una y de una y de uno aprendió a leer.
El Catón era simplemente para aprender a leer y escribir. Y además estaba basado en un manual del siglo XVI, nada menos, ¿no? Pero servía exclusivamente para leer y escribir, para nada más. Y hay que pensar que estamos en una época en la que el analfabetismo era muy elevado, y sobre todo entre la población femenina. Por ejemplo, igual que era típico que en una familia que hubiera niños y niñas, al niño se le pagara la carrera y a la niña no, cuando a lo mejor la lista era la niña. Pues sobre todo en el ámbito rural, como las familias solían tener muchos hijos, pues las hermanas mayores a lo que se dedicaban era aprender a leer y a escribir, las que aprendían, y a cuidar de los hermanos pequeños.
Es lo que sucedía, que aprendían al final las tareas domésticas y a cuidar de los hermanos pequeños antes que a leer, a escribir o cualquier otra materia. Pero esto lo voy dejando ya una parte, lo de ser buena esposa, lo de darle al mundo el máximo número de niños posibles, porque no hemos llegado todavía a este punto. Tiempo al tiempo, estamos todavía en el colegio. Hemos echado un vistazo al Catón, así que casi mejor que vamos echando un vistazo a ese otro libro que llegaba cuando éramos un poco mayores, la Enciclopedia Álvarez, creada por un joven maestro de Zamora, de apellido Álvarez, os lo podréis imaginar, de nombre Antonio, que vio tantos fallos en los manuales por falta de renovación, que en base a sus fichas y a los resúmenes que él hacía, creó su enciclopedia propia. Gustó tanto que se convirtió en un clásico que se mantuvo hasta 1970.
En aquel gruesísimo volumen, allí lo teníamos todo, ahí teníamos todo lo que teníamos que aprender. Había una por cada grado, ¿no? Se iba renovando, pero ya ampliando los temas, pero siempre con yo lo digo, claro, a mí me preocupaba mucho la enseñanza, o me preocupa mucho la enseñanza de la historia porque soy historiadora, ¿no? Pero recuerdo que sistemáticamente se acababa con el alzamiento nacional del 18 de julio. A partir de ahí era como si ya en España no hubiera historia, y en el mundo menos, ¿no? Se acababa pues con la Primera Guerra Mundial, yo creo que no llegábamos ni a la Segunda.
Cosas que sucedían por aquello de cuidar la mente, entre comillas, para que no entraran ideas un poquito extrañas. Pero ya que estamos, lo que sí que funcionaba siempre y lo que sí se llevaba a rajatabla era lo de mens sana, incorpore sano. Así que nos vamos a la clase de gimnasia. Gimnasia sueca, ¿vale? Todos en fila. Nada de moverse del sitio, cada uno su sitio asignado. Y casi esto era mejor, porque es que el modelito que se llevaba, el chándal de la época, diríamos, no es que diera mucha libertad de movimiento. Lo recuerda perfectamente porque se lo puso María Pilar Queralt del Hierro.
Que no sabes lo que era hacer gimnasia con bombachos debajo de la falda. allí no había quien se moviera. Además, cuando te mirabas en un espejo, con aquella pinta, desde luego, si la coquetería se suponía que era pecaminosa, se te olvidaba cualquier tipo de coquetería porque es que era horroroso. Pero aparte de eso, es que tú imagínate, por ejemplo, dar una voltereta o subirte al plinton con esa especie de calzas más parecidas a la de los caballeros medievales y encima una falda de vuelo y una blusa metida por dentro de la falda.
¡Qué imagen! Tan bonita. De verdad, tan bonita. No podemos olvidar que la práctica deportiva iba unida a términos como belleza, elegancia, gracia. Lo de competir no estaba bien visto porque no era femenino, así que cuidadito con lo que hacemos.
Nos decían que según qué no teníamos que jugar porque perdíamos femineidad. Entonces, claro, había cosas, pues por ejemplo, como yo me acuerdo, no se me olvida, que nos hacían estudiar baloncesto teórico. Es decir, nos aprendíamos las reglas del baloncesto, pero no podíamos jugar a baloncesto.
De hecho, había incluso juegos que estaban directamente prohibidos para las niñas, ¿vale? Por ejemplo, la pídola. A mí nunca me ha gustado, porque yo siempre he sido muy patosa, pero hombre, dejar jugar, me dejaban, ¿vale? La pídola es esto que te pones así encogidita, uh-huh, casi como a cuatro patas, y la niña o el que corresponda pone las manos directamente en tu espalda, abre las piernas y te salta. Uh-huh. Bueno, pues eso estaba prohibido para las niñas, es más, te castigaban si te pillaban. ¿Por qué? Pues porque no era femenino. ¿Qué estaba admitido? Pues jugar a la gallinita ciega, al escondite de inglés. Este les encantaba a los profesores porque dicen que era muy sosegado, muy reposadito,
¿ah, sí?,
que no había riesgo de que nadie se cayera. Y, por supuesto, las diferentes versiones del corro.
El patio de mi casa en particular.
Pero, claro, también se jugaba fuera del cole. A lo mejor no estábamos, o no estaban las niñas tan vigiladas. Se jugaba en casa, se jugaba en la calle. Y aquí, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, pues al final más o menos lo mismo, todo hay que reconocerlo, ¿eh? A no ser que tuvieras hermanos, que te abrieran la puerta a un mundo tremendo de indios y de vaqueros, de policías, de ladrones, que te dijeran de jugar a la pelota o incluso que temerarios te permitieran subir en su bici.
Aprendí a cantar, correr así yo corro.
Pero hay que reconocerlo, el juguete estrella de las niñas, y ya quito uno por si hay alguna que se me lanza directamente. Quitamos la cocinita, que primero era de hierro, luego de madera y finalmente de plástico, ¿vale? Cocinita fuera. Juguete estrella de las niñas es la muñeca.
No llores más, reina mía. ¿Qué te pasa a ti, mi cielo? Dime pronto lo que quieres, juguetes o caramelos. Ven a mis brazos, preciosa, no me pongas esa cara, que ya sé que ansías una muñequita Cayetana.
Oye, publicidad de la época, cuidado.
Muñequita Cayetana.
Qué currada estaba la publicidad de la época. Sí, la muñequita Cayetana, no sé si lo sabéis o no, pero recibe el nombre de Doña Cayetana de Alba, que se convierte directamente en la madrina de esta maravillosa muñeca. Obviamente era una joven aristócrata, ¿vale?
Claro.
Sí, tenía muchos hermanos, teníamos por allá Manolina, Pitusa, Ananín. Nació con la idea de llegar a más niñas porque era un poquito más económica, a pesar de ser toda una aristócrata. Simple y llanamente es porque era un poquito más pequeña y por lo tanto era más barata. ¿Más barata que quién? ¿Con quién comparamos? Con ella, con la muñeca por antonomasia.
Mariquita feliz, para las mujeres. Desde que son niñas, retoños de hogar.
Ay, para las niñas, retoños de hogar. En fin, para que nos hagamos una idea, Mariquita Pérez, primera vez que supimos de ella, noviembre de 1940, surgía en un pequeño piso, sin escaparate, eso sí, en buena zona, Paseo de la Castellana. Se presentaba, además, por primera vez en plan acontecimiento social importante. Pero resulta que solo seis años más tarde, tenían ya un inmenso escaparate en Serrano 8, con vestuario que cambiaba según la temporada, y finalmente llegaron a comprar una casa de 3 pisos en la casa de Núñez de Balboa para hacer las muñecas, las canastillas y hasta ropa a juego para las niñas, para que vistieran como su Mariquita Pérez.
Para las mujeres,
A ver, no había muñecas para las niñas menos pudientes. Algo teníamos. Teníamos, por ejemplo, a los bebitos, que a los muñecos llorones, que eran de una goma tan buena, tan buena, tan buena, que si tú te lo dejabas olvidado en la terraza, por ejemplo, y les daba el sol, se derretían y se deformaban.
Madre mía.
Ahí es nada. Algo que se solucionó con la llegada de Dulcito, pero hubo que esperar ya a los años 60, ¿eh? Versión en niño y niña. Aunque sí lo de cambiar pañales no era ya lo que se quería, había otra opción. Aviso por el sonido, porque es que estamos recuperando documentos históricos vinculados con la publicidad en esos otros años. Había una muñeca un poquito más económica. Este anuncio se las trae porque había que ser muy, muy buena para merecerse una Gisela.
Era una niña más bonita que un cero, con un corazón tan grande que no cabía en su pecho. Todo el mundo la mimaba por su bondad y talento. Sus juguetes repartía con todos los niños buenos. Por eso, cuando dormía, los angelitos del cielo alrededor de su cama velaban sus dulces sueños.
¿Qué soñaba la niña?
Soñaba con la muñeca que es de todas hoy modelo.
Creo que la publi no se pagaba por minutos.
Pues no. Aquí no, vamos.
Una muñeca muy guapa, sonriente, sí. Gordita, que era al fin y al cabo el ideal estético de las niñas de esa época. Una muñeca que consiguió además un padrino de honor, nada más y nada menos que Galerías Preciados, cuidado, que le dedicó hasta un espacio propio en esos grandes almacenes. Bueno, tras ella llegaron también ya las muñecas de mayores, las que supusieron un cambio generacional, y yo me explico. Resulta que hubo un momento en el que se pensó que las niñas, a lo mejor de mayores, no querían ser solo madres, o no querían ser solo buenas, muy buenas, muy buenas, muy
querían
buenas.
Querían ser mayores.
Sí, y entonces empezaron a surgir otro tipo de muñecas, como la Gwendalina, que no Gwendolina, Gwendalina. En algunas de sus versiones venía hasta con las uñas de las manos y de los pies pintadas.
Fíjate.
Cuidadito. Y ya dicen de ella que era una mujer libre y autosuficiente. Y si seguimos avanzando, pues también llegaríamos hasta el universo Nancy, que precisamente hoy habéis hablado de él,
sí.
Donde ya se podía jugar hasta a los papás y a los mamás. Porque recuerdo que Lucas era su novio.
Sí, señora.
Y tú los podías tener juntos en la misma habitación. Pero, en fin, hay que serenarse, que todavía no estamos en los 70, y las señoritas no van por esos caminos de poner a un niño y a una niña juntos en una habitación. Je suis une bonne fille. O sea, si por si alguien no ha entendido mi maravilloso francés, yo soy una niña muy buena. Francés, lengua extranjera,
creo
que era
la
obligatoria.
Creo que eres un niño bueno, pero bueno, si te empeñas.
¿Sí? Ah, claro. Sí. Me lo dijo Sergio y se puso el mismo. Acabáramos.
Ya.
Es que yo no he dado francés en el cole. Era obligatorio en aquel tiempo. Y además, esto es importante, daba prestigio a las señoritas.
Parecía que era el idioma de las señoritas porque, bueno, pues daba un punto de refinamiento que, curiosamente, es la misma concepción que se tenía en Europa en el siglo XVIII.
Así que podemos seguir por ese camino, siglo arriba, siglo abajo, también las teorías que se barajaban en aquellos tiempos sobre los negros y los blancos, los sueños de uno y los de otros.
Yo recuerdo, ahora me viene a la memoria una película de Marisol en la que su amiga es de color. Y entonces hay un momento en el que le dice, uy, hubo un negrito muy bueno que hizo no sé qué y Dios le premió, le hizo envolverse en nieve y se volvió blanco. O sea, quiero decir que es que realmente el cambio ideológico, el cambio tecnológico, el cambio cotidiano ha sido brutal. O sea, han sido 50 años de un cambio aceleradísimo en mentalidades y en costumbres.
Hecho, por cierto, recurrente, este en concreto, que nos decía María Pilar, que era el del hierro, no lo he encontrado, pero sí la conversación que mantuvo Marisol con Copito, que era esta niña negra que en algunas otras películas decían que era María Belén, también en Marisol rumbo al río. La historia que vamos a relatar y que se parece mucho a la que nos acaban de comentar, directamente en boca de Copito.
Érase una vez un negro que se encontró con un montón de nieve. El negro cogió un pedazo y le preguntó: oye, nieve, ¿qué puedes hacer por mí? ¡Ay! ¿Y qué le dijo la nieve? Quítate la ropa, negro, y báñate en mí. El negro se remolcó en la nieve, salió blanco y lo hicieron presidente de los Estados Unidos.
Madre mía, madre, hoy pones esto y, en fin.
Menos mal que esto no le ha llegado a Obama.
Misterio, claro,
porque para ser presidente de los Estados Unidos encima tenía que ser ya blanco. Cuidadito, no le ha llegado ni la peli ni algún que otro patrocinio.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao.
Ay, canciones de otra época, políticamente poco correctas, como esta canción del colacao que patrocinaba además un serial mítico que estuvo en antena La Friolera de 16 años, desde el año 1955 y hasta 1971. Llegaba antes de la hora de la cena y todos se concentraban alrededor de la radio.
Matilde, Perico y Periquín.
¡Qué raro! No hay nadie en la habitación de Mr. Chocolat. ¿Qué habrá pasado? ¡Pumba!
Ay, Matilde, Perico y Periquín, lo que es lo mismo, Matilde Conesa, Matilde Vilariño y Pedro Pablo Ayuso. En fin, que el tiempo va pasando y que sí, va llegando el momento. Colgamos las bandas que hemos recibido por ser las mejores de la clase, que te daban una banda muy bonita. Giramos por última vez los afilalápices que estaban fijados a la mesa del maestro. Volvemos la vista una vez más a ese inmenso mapamundi que estaba siempre en todas las paredes y nos encomendamos a la Virgen del Recuerdo.
Mira, yo además recuerdo que se recitaba el último día de curso, ¿no? Y a mí me tocó precisamente recitarlo en el colegio. Y todavía recuerdo fragmentos y pienso, ¿pero cómo es posible? Porque recuerdo un párrafo que decía, dicen que el mundo es un lugar oscuro y que Áspides esconde este jardín. Entonces digo, bueno, es que nos mandaban al mundo, digamos, con auténtico pavor, yo no sé. Claro, lo que pasa es que yo creo que pasábamos olímpicamente de ello, ¿no? Pero es que realmente era aterrador el panorama que nos daban de lo que iba a ser el mundo fuera de las cuatro paredes del colegio.
En fin, que como yo no soy así de mala, ¿vale? Para no dejar a todo el mundo con este mal sabor de boca del último día del cole, cuando ya habíamos acabado y llegaban distintos futuros en función de si podían o no estas mujeres seguir estudiando, vamos con un recuerdo más. Seguro que más de una lo recuerda. El de uno de los días grandes en el cole, se celebraba el último viernes de octubre, era el día del Domun.
Lo bien que nos venía el ir a postular, nos escapábamos de clase aquel día. Entonces, nada, sí, y además, a veces lo pienso, pero qué disparate, porque íbamos a postular con unas huchas que eran cabezas de negritos, de chinos, vamos, absolutamente incorrectas, o sea, a cualquiera a ojos vista, ¿no? Pero sí, salíamos a postular y el día de la Cruz Roja, bueno, después del éxito de la película de las chicas de la Cruz Roja, nos sentíamos, pues eso, como decía la letra de la canción, reinas de la primavera, ¿no?
Diez mil muchachas bonitas.
¿Pasa que las feas no salían? Tengo que decirlo, 10.000 muchachas bonitas, había selección para salir.
Bueno, que eran bonitas.
A postular, que todas éramos bonitas,
todas,
¿no?
Sí.
Venga. Tal como éramos las niñas que fuimos y las mujeres que somos. Pues eso, que la etapa de los ligues, de los guateques, de la boda, de los hijos y todo lo que venía después, lo voy a dejar para la semana que viene.
Mira que te gusta a ti hacer los reportajes por capítulos.
Es que está tan claro. He visto tantas cosas. Las niñas que fuimos. Punto suspensivo. Las mujeres que somos.
Sí.
Bueno, pues las mujeres que somos, que cambiaron un poquito lo que se les dijo en su día que tenían que ser. Y mira, ¿qué
queréis
que os
diga? Un poco
bastante, sí. Muchísimo mejor, porque Perla, a modo de avance.
Sí.
Tengo en mi poder las 11 reglas para mantener a tu marido feliz.
¿Ah?
Una de ellas, hazlo sentir a sus anchas. Deja que se acomode en su sillón o se recueste en la habitación. Ten una bebida caliente lista para él. Arregla su almohada y ofrécete a quitarle sus zapatos.
O sea, en fin.
¡Ah! Y habla con voz suave y placentera.
¿Y esto con el señor Almoracite funciona bien? Pregunto.
Yo nací en los 70.
Ah, vale.
Chicas de la Cruz Roja, novias de la primavera, abrieron sus corazones.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde, en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas, celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spotahome, el Airbnb español. Más información en eoi.es. ¡Te esperamos! Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas, instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entrar en este verso como el viento que mueve sin propósito la arena, como quien baila que se mueve apenas por el mero placer del movimiento, sin pretensiones, sin predicamento, como un eco que sin querer resuena.
Nos vamos a acercar ahora en Hoy en Madrid a un libro muy interesante, un libro que pretenda dar respuesta a algunas preguntas que seguro que nos hemos hecho todos alguna vez. ¿Cómo se pasa del lenguaje de la calle al diccionario? ¿Hacia dónde camina el español? ¿Cómo conversamos hoy los españoles? ¿Por qué se ha puesto de moda utilizar palabras de otras lenguas? ¿Qué proceso pasa una palabra desde que empieza o desde que se crea la calle hasta que se convierte en una palabra con todas las de la ley? Bueno, a estas y a otras preguntas trata de responder un libro que se llama Cocodrilos en el diccionario, que está publicado por Espasa y que está apoyado por el Instituto Cervantes. Gloria Talavera está ya con el director de este libro. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Estamos pasando una mañana estupenda conociendo cómo las personas que trabajan por difundir nuestro lenguaje, que trabajan con la gramática, con la lingüística, también pueden ser divertidas. Esta es la presentación del libro que tenemos aquí entre manos, Cocodrilos en el diccionario, hacia dónde camina el español, y estamos con el director de esta obra, con Julio Borrego. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Nos ha encantado conocer cómo los gramáticos, cómo los académicos son divertidos y cómo esta obra también intenta acercar de una manera lúdica hacia dónde camina nuestro español, ¿no?
Sí, efectivamente. Nuestra materia suele ser una materia que repele a la gente, piensa que es muy árida, efectivamente puede serlo, pero yo creo que toda materia puede enfocarse de manera que resulte divertida y yo siempre lo he pensado así. Todos mis libros tratan de ser, además de rigurosos, amenos, y he tenido la suerte de tropezarme con un equipo de jóvenes que piensan lo mismo que yo y que ahora son ellos los que me empujan a mí, y el resultado pues son libros como este.
Decía Julio Borrego hace algunos minutos que hay que ser muy friki del lenguaje, ¿no?, para embarcarse en una aventura, sí, como esta. ¿De dónde se saca todo ese material? ¿Hacia dónde se atiende? ¿En quién se investiga?
Pues en todo tipo de textos, cualquier, como de, en realidad todo lo que es lenguaje nos interesa y nada de lo que es lenguaje nos es ajeno. a veces puede convertirse en una pequeña tortura, porque cuando uno está leyendo una revista o un periódico o un libro, no puede evitar fijarse no solamente en el contenido, sino en la forma. Y es una verdadera obsesión, porque uno tiene que levantarse a tomar notas, y de esas notas que va tomando, pues salen después estas cosas.
Esto es un libro de corrección de estilo, y nos decía también en la presentación el director del Instituto Cervantes, don Víctor de la Concha, que no es cualquier libro, que es algo diferente, porque aquí se lanza quizás a favor, ¿no?, de aquellos hablantes que pensamos que a veces están cometiendo errores, y vosotros queréis defenderles, ¿no?
Sí. Yo decía también en la presentación que era una lanza a favor del hablante, porque generalmente se critican las incorrecciones, pero pocas veces se detienen los analistas a pensar por qué siempre son las mismas. Y es que generalmente son fenómenos que tienen su razón de ser. A veces son más justificables que los que han triunfado. Y eso es lo que trata de demostrar este libro, a la vez que trata de prever un poco cuál va a ser su futuro, cuál va a ser el futuro de estos fenómenos, analizando estadísticamente qué tipo de hablantes los usan, en qué países se usan, en qué tipo de obras, etcétera, etcétera, tratando de prever si van a triunfar o no. Por ejemplo, aquí pronosticamos que expresiones como hubieron fiestas, con ese plural que se condena, acabará imponiéndose, porque hoy día ya es una construcción mayoritaria en el español.
Porque ¿qué se considera? ¿Qué son los cocodrilos en el diccionario?
Pues el libro se llama así porque lo que se trata de defender en el libro es que a veces justamente lo que ha triunfado es lo que podríamos denominar, entre comillas, incorrecto. La etimología de cocodrilo es crocodilo. Entonces, realmente lo que debería estar en el diccionario como correcto es crocodilo. Pero por alguna razón hubo hablantes que empezaron a decir cocodrilo, y eso fue lo que triunfó al final. De modo que al diccionario no siempre llega aquello que desde el punto de vista de la lógica lingüística sería lo más adecuado. A veces se cuelan los cocodrilos en el diccionario cuando deberían haberse colado los crocodilos.
Y aquí se muestran además muchas variantes, ¿no?, que están en litigio, incluso cuáles son las preferidas por las autoridades normativas.
Sí, eso es lo que de eso se trata. Es decir, mostramos dos variantes, mostramos cuáles prefieren las autoridades normativas, pero mostramos también la lógica de la otra y qué posibilidades tiene de imponerse a la larga sobre la que hoy día es normativa.
Incluso invitáis al lector a coger un papel y un lápiz y hacer experimentos. Sí. ¿En qué ocasión?
Sí, con frecuencia. Yo, por ejemplo, creo recordar que, por ejemplo, hablando del léxico disponible, hay toda una parcela del vocabulario en este momento, una parcela de estudios sobre vocabulario, que consiste en que utilizamos una serie de informantes a los que les pedimos que durante 2 minutos digan palabras de un campo temático, por ejemplo, de los animales. Y luego estudiamos eso y aparecen resultados muy interesantes. Bueno, pues, por ejemplo, invitamos al lector a que haga una encuesta de estas, a ver qué le sale, a ver si coincide lo que le sale con lo que nos ha salido a nosotros.
Porque, ¿qué es lo que hace que una palabra sea más disponible o menos disponible?
Lo que hace que una palabra sea más disponible significa, técnicamente, que es una palabra que a lo mejor es poco frecuente en español. Por ejemplo, la palabra cuchara. La palabra cuchara es una palabra poco frecuente. Si uno hace estadísticas en los textos, aparece pocas veces. Pero aparece mucho cuando se habla de determinados temas. Por ejemplo, si a uno le dices, dime vocabulario que tenga que ver con cosas que hay sobre la mesa para comer, enseguida le viene a la cabeza cuchara. Eso es lo que llamamos léxico disponible. Una palabra que viene a la cabeza muy rápidamente cuando hablamos de un determinado tema.
Qué curioso. Y decís también en este libro, ¿es cool usar palabras de otras lenguas? Está muy de moda la palabra runner en lugar de me voy a correr. ¿Qué pensáis sobre esto?
Pues pensamos que, lógicamente, irrita un poco que la colonización de otra lengua, pero si uno se para a pensar con frialdad, se da cuenta de que no es un fenómeno nuevo. Cuando un pueblo se impone desde el punto de vista político y económico su lengua, inmediatamente influye sobre las demás. Ocurrió con el español, cuando el Imperio Español, ocurrió en español cuando el Renacimiento impuso las palabras italianas, ocurrió en el siglo XVIII cuando era lo francés lo que estaba de moda, y está ocurriendo ahora con el inglés. Cualquiera sabe, puede que sea el chino dentro en el siglo que viene, cuando sea China quien se imponga económicamente, lo que se cuele en el español, ¿no? Y entonces tengamos una serie de palabras procedentes del chino que hay que desterrar.
Decía Víctor de la Concha que el diccionario de la Real Academia de la Lengua se sigue utilizando, y mucho, que a diario se consultan más de 70 millones de entradas, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo ve la gente los diccionarios?
Pues hay un capítulo dedicado a eso también en el libro. La gente suele tener una idea equivocada. La gente, en primer lugar, no sabe exactamente para qué sirve un diccionario y no le saca todo el provecho que le puede sacar. Entonces, dedicamos un capítulo precisamente a explicar esto. qué significa exactamente un diccionario, qué significa que una palabra esté en el diccionario y qué información se da sobre una palabra que a veces pasa desapercibida porque se hace por medio de abreviaturas y el hablante no se, o el usuario no se para a averiguar qué significan esas abreviaturas.
¿Y por qué nos entendemos aunque hablemos distintas variaciones lingüísticas según la procedencia, sí, según la edad, según el sexo?
Pues porque lo diferencial es minoritario en la lengua, es decir, predomina lo común naturalmente. Entonces lo diferencial es periférico, sirve para caracterizar al hablante que lo utiliza, pero nos entendemos porque lo común es mucho más, tiene mucho más volumen, ¿no?
Hemos dejado también una pregunta en el aire, ¿qué aportan las redes sociales a nuestro lenguaje? Y la respuesta de Julio Borrego también nos ha sorprendido.
Sí, pues aportan, yo lo que he dicho es que aportan en primer lugar una la oportunidad de escribir y de leer para mucha gente que antes no escribía ni leía. Aunque lo haga mal, pero el hecho de que se plantee cómo tiene que hacer para pasar del oral a lo escrito ya es un logro importante. Por otro lado, es una fuente inagotable de ejemplos para los lingüistas de todo tipo. Hay gente ingeniosísima, que nos ha servido muchísimo para escribir el libro. Y luego también revela, es un buen vivero, para obtener cuáles son las preocupaciones lingüísticas de los hablantes, que constituye toda una rama de la lingüística, las preocupaciones lingüísticas de los hablantes.
¿Y los medios de comunicación qué aportación hacen al lenguaje? Porque decía también en esta presentación Julio Borrego que muchas veces los presentadores de los propios telediarios lo que hacen es incorporar el lenguaje que se oye en la calle.
Sí, difunden la norma, tienen hoy un poder enorme para difundir los fenómenos. Hay un capítulo también del libro que se dedica a una serie de fenómenos que caracterizan hoy al español y que han sido difundidos por medios de comunicación. Muchos de ellos, por cierto, proceden de otros medios de comunicación, por ejemplo, títulos de películas, títulos de serie, lo de un poquito de por favor, lo de esto es la historia de una muerte anunciada o de una derrota anunciada, lo de derrota anunciada o muerte anunciada que procede del libro de García Márquez. Bueno, pues todo eso lo difunde la prensa y la prensa es, ahí se llama algo así como la fuerza de los medios o los medios de difusión masiva, no sé qué título se le da, pero esto se estudia ahí también.
Uh-huh. Y una cuestión más que también nos gustaría analizar con Julio Borrego, que es el director de Cocodrilos en el diccionario editado por Espasa. Decíamos que el español incluso ha superado las clases que estamos conociendo, cómo son esos nuevos usos, fijándonos en el hablante, y errores colectivos que a veces se convierten en una realidad y que pueden llegar, sí, a formar parte en el futuro de un diccionario?
Sí, hay errores que individuales que simplemente se deben a que el hablante no sabe exactamente cómo se usa una palabra, pero son errores individuales, esos no tienen ningún futuro, pero luego hay errores que se extienden, se convierten en errores, entre comillas, de la comunidad. Si eso es así, acaban siendo recogidos porque generalmente tienen su lógica interna, que es lo que tratamos de analizar aquí en relación con los fenómenos que estudiamos.
¿Qué impresión piensa el director de la obra que va a tener el lector cuando se enfrenta a este libro?
Pues la verdad es que es una incógnita para nosotros. Hemos tratado de que sea interesante, que enseñe cosas y que a la vez sea divertido, pero a veces uno se sorprende con libros que consideraba triviales y que no iban a tener ninguna repercusión y tienen mucha, y lo contrario. Nosotros esperamos que tenga una buena acogida, pero ya veremos el año que viene cuando se presente el nuevo libro del Cervantes, qué es lo que ha ocurrido con este.
¿Hacia dónde camina el español? Esa es la pregunta que lanzamos al aire con Cocodrinos en el diccionario. ¿Algún pronóstico de hacia dónde camina?
En realidad el título es un título comercial, pero no se puede decir hacia dónde camina el español, sino que lo que hay que ver es hacia dónde camina cada uno de los fenómenos. Es decir, hay tendencias más amplias, por ejemplo, la que mencionó don Víctor sobre el uso del tú. El tú se está extendiendo claramente. En general se está extendiendo la informalidad, es decir, lo que antes era propio de estilos informales va subiendo cada vez más, va invadiendo cada vez más estilos más formales. Eso es una tendencia global, pero fuera de alguna cosa como esta, lo que se puede más o menos prever es qué va a ocurrir con cada fenómeno, no exactamente qué va a ocurrir con el español entero, ¿no?
Y me imagino cómo tiene que ser el trabajo en una obra como esta, casi como cada uno del equipo diseccionados, ¿no? Por todo el mundo como puros detectives.
Sí, sí, nos dividimos la materia, hicimos un índice de lo que se podría tratar entre todos, luego nos dividimos la materia, cada persona se encargaba de su parte y luego la revisábamos entre todos.
Pues muchísimas gracias, Julio Borrego, director de esta obra, Cocodrilos en el diccionario, hacia dónde camina el español, que ya está disponible y que ha publicado Espasa.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gloria. interesante historia.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde, en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas, celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spoda Home, el Airbnb español. Más información en eoi.es. ¡Te esperamos! Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
www.ondamadrid.es.
Son las 12:45 del mediodía. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
Que no hace falta decir que viene Irene Echeverría y sus audiciones comentadas, en cuanto suena la música de
Ya lo sabemos.
Ya está. Aparte de que está conmigo nosotras desde hace un cuarto de hora.
Efectivamente, aquí estábamos charlando de muchas cosas también, porque es interesantísima la obra que nos trae hoy. No va a dejar a nadie indiferente, que es aquella frase que se dice, para bien o para mal. Pues, se nos acaba de caer el letrerito.
Se nos ha caído Onda Madrid entero, al suelo.
Bueno, una obra muy, muy interesante. Nos la va a explicar, que es que requiere una explicación, Irene, enseguida. Pero antes, es que teníamos pendiente una cuestión que nos trasladaba uno de nuestros oyentes, Enrique, sobre la subasta de una partitura de Gustav Mahler. Él quería, Enrique, que nos comentara un poco este asunto, Irene, porque se ha vendido por un precio tremendo. Es la obra Resurrección y bueno, pues queremos saber si realmente vale esto o si lo ha comprado la propia Irene.
Sí. Bueno,
ya os informo que yo no lo he
comprado.
No tiene
pinta.
Vale,
no tiene pinta.
No está en mi haber la partitura. Y efectivamente sí, parece ser que era un manuscrito muy valioso. Es una de las sinfonías de Mahler, la segunda, y bueno, pues era un manuscrito de 232 folios escritos a mano por el propio Mahler. No es habitual que se conserve la partitura completa, además que esté manuscrita por él. Muchas veces pues utilizan o copistas o tienen, bueno, pues ya lo pasó limpio y tal. Esta en concreto además tenía, parece ser, anotaciones de su propia mano en distintos colores, como digamos que es una forma muy valiosa de ver el trabajo también del compositor, ¿no? Entonces sí, parece ser que bueno, pues que tenía ese valor. Ya los subastadores sabían que iba a alcanzar un récord. Ellos lo estimaban, bueno, pues que se iba a poder vender entre 4 o 5 millones de euros. Al final fue más todavía, fue 5,3 millones de euros. Y bueno, pues sí, sí tiene este valor, parece ser. Vamos, yo no podía comprarlo. No sé si lo hubiera hecho de haber podido, pero en cualquier caso era un manuscrito muy valioso, sí.
Bueno, pues ahí queda ese comentario que quería nuestro oyente Enrique. Aprovechamos para invitar a los oyentes a que sacien su curiosidad,
cualquier duda que tengan, claro,
sobre
que sí,
música y sobre todos estos asuntos a través de cualquiera
pongan
de nuestras
a prueba
vías
a Irene Echeverría en este caso, ¿no?
Nos pueden consultar lo que quieran, que nosotros no lo contestaremos, lo contestará Irene. Así que ningún problema. Y vamos, por favor, Irene, con esta obra que la verdad es que yo no conocía y me ha parecido muy muy sorprendente.
Sí, es una obra de Schoenberg. Schoenberg es un compositor austríaco, pertenece a, bueno, es ya del siglo XX, entonces, bueno, pues digamos que su música es, en algunos aspectos, muy radical. Él es curioso porque empieza a estudiar música de forma autodidacta. Ya de adulto empieza a tomar clases, empieza, bueno, pues a formarse de una forma más, de una manera más profesional, pero comienza eso, a ser atraído por la música de una manera absolutamente amateur. Y bueno, pues empieza a estar muy influenciado por compositores como Wagner, Brahms, y rápidamente su lenguaje musical empieza a cambiar. Es uno de los primeros compositores o de los compositores que más destacan por utilizar la atonalidad. Para hablar de la atonalidad tenemos que hablar primero de la tonalidad, es decir, de en qué, bueno, pues qué combinaciones musicales tradicionalmente se han venido utilizando en las composiciones. Habitualmente, durante mucho, mucho tiempo hemos estado utilizando pues la escala musical, la escala que todos conocemos, do, re, mi, fa, sol, suena así. ¿Vale? ¿vale? Digamos que aquí, este es el, bueno, nuestra casa musical, por así decir. Estas notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, corresponden a las teclas blancas del piano. Si nos fijamos en un piano, tenemos también teclas negras. Si yo en lugar de tocar todas las teclas blancas, solamente las teclas blancas, toco todas, toco una blanca, una negra, una blanca, voy tocando todas por orden, las notas que resultan, la escala musical que resulta, es esta otra. Vale, entonces digamos que ya no tengo, bueno, pues tengo más, más notas, más combinaciones posibles. ¿Qué ocurre si utilizo todas estas notas? Bueno, pues que mi sensación de cuando estoy escuchando una melodía, una música, de estar en un sitio concreto se desvanece un poco. Por ejemplo, una música tonal hace que yo estoy tocando estas melodías. Siempre que llego a esta nota, que sería el do de las teclas blancas, siempre que acabo en un do, es como si estuviera en casa. Es como la sensación de, ¡ay, qué bien, esto ya
termina! Nuestra zona de confort.
Eso es, nuestra
el
zona
chimpún.
De confort. Y siempre que acabo en esta otra nota, que era un sol, pues siempre tengo la sensación contraria. Es como, ¡jo, todavía tengo que seguir! No he llegado a casa, esto tiene que terminar de alguna forma. Es decir, con estas dos notas creo sensaciones de tensión y relajación. Y así pasa con cada una de las notas. Cada una de las notas de la escala tiene su función, por así decir. Esto siempre que usemos solo las teclas blancas. Si utilizo las teclas negras, además, bueno, pues esta sensación se difumina. Digamos que ya tengo muchos más elementos y como oyente, mi sensación es, ya no sé dónde está mi casa.
Un poco mareante.
Sí, desubicarnos un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ciertos compositores que se plantean que en realidad la tonalidad, el primer ejemplo, el que te sabías perfectamente cuando estabas en casa y cuando no, en realidad lo que está haciendo es un poco esclavizarnos, es dirigir nuestra sensación musical. Entonces ellos quieren un poco más de libertad. Y esta libertad lo que hacen es utilizar pues todas estas teclas negras. Es decir, cuanto más nos alejemos de estas dos notas, del do y el sol, y utilicemos muchas otras que no tienen nada que ver, que no tienen estas funciones tan claramente establecidas, pues nuestra sensación como oyentes será de mayor libertad musical, en el sentido de ser música menos predecible, de ser música que, bueno, pues que me deja con una cierta sensación de incertidumbre, que muchas veces, pues eso, no puedes averiguar por dónde va, simplemente, bueno, pues dedícate a escucharla, a dejarte llevar por tus sensaciones sin intentar adivinar nada, ni tener esta sensación de, ay, ya estoy en casa, ah, me queda un poco, me queda mucho. Bueno, pues esto es lo que Schoenberg y otros compositores de esta época pues empiezan a desarrollar la atonalidad. Después de la tonalidad viene otra forma compositiva, que es el serialismo, luego el dodecafonismo. Dodecafonismo se dice porque si yo cuento las notas blancas y negras de un piano hasta volver a llegar al do, me salen 12. Entonces, con estos 12 sonidos utilizados de una forma absolutamente equitativa, sin utilizar muchas veces el do ni muchas veces el sol, sino utilizar todos más o menos por igual, bueno, pues tengo una serie dodecafónica, 12 sonidos utilizados equitativamente, por así decir. Bueno, pues esto es un poco en lo que se basa este tipo de música. Lo que vamos a escuchar hoy es música atonal. Entonces, bueno, pues vamos a tener esta sensación ambigua, ¿no?, musicalmente. Y por otro lado, él utiliza en esta obra, es una pieza cantada, se llama Pierrot Lunaire y está basado en unos poemas sobre Pierrot. Y bueno, pues él utiliza también una forma de cantar, se llama Sprechstimme, está en alemán, y viene a decir algo así como hablar y cantar a la vez, ¿no? En la partitura vienen una serie de indicaciones, pero realmente no escuchamos música al uso. Escuchamos simplemente una persona que está casi hablando, casi cantando, no es ninguna de las
como
cosas.
Como Leonard Cohen, más o menos, o como sí, Lou Reed. Sí. Así, Lou Reed. Entre recitar y cantar.
Sí, pero tampoco llega a ser tan hay movimiento. Es decir, bueno, es curioso. La verdad es que yo puedo dejar de hablar y lo vamos a escuchar y vais a entender más lo que estoy diciendo.
Nachts der Mond in Wogen nieder und eine Springflut überschwemmt den stillen Horizont.
Esta canción se llama Ebrio de Luna. Y la sensación, bueno, pues está sonando una flauta, un piano, es como una especie de, no sé, como si estuvieran revoloteando alrededor de la voz. La voz está diciendo, el vino que con los ojos se bebe, por la noche, la luna nos derrama en oleadas y una marea inunda el sereno horizonte.
Y Nina Hagen también se inspiró, seguro, en esta cantante.
Dime. Vamos, toda la pinta,
clarísimo.
Sí, sí.
Bueno, si os fijáis, el resultado es una especie de música que no es cantada, no es hablada, es una especie de recitado, pero no es tan libre como parece. Es decir, hay un ritmo escrito que se debe respetar, hay una altura de las notas que también se debe respetar. Digamos que tienes que transformar la canción en algo hablado, o al revés, o el recitado en una canción.
Claro, pero es que debe ser muy difícil de interpretar.
Sí, la técnica
es
complicada.
Si hay que respetar, si como parece, no es improvisación, la cantante tiene que estar girando todo el rato.
Sí, 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 son muchos, exactamente. A la cantante en la partitura le indican una nota y una dirección. Es decir, tú tienes que cantar esta nota dándole una especie de forma de hablar en esta dirección, un giro ascendente, un giro descendente. La técnica es complicada, ya os digo que no es... Y sobre todo para un cantante que está acostumbrado a, pues eso, canto un do, toco un do y ya está, aquí no, aquí es como no. Y esto lo vas a cambiar un poquito en este sentido para que parezca que estás hablando, pero que se siga sabiendo que estás cantando, y todo esto respetando absolutamente el ritmo. Piensa que estás tocando con un instrumento, con una serie de instrumentos, con un conjunto
sí, sí.
de... Bueno, además es una obra muy curiosa, porque Schoenberg estaba muy... También la numerología, digamos, que le afectaba mucho. Uh-huh. Entonces, tenían que ser siete estrofas en cada verso, siete composiciones, o sea, todo iba relacionado entre... Siete personas están en ese momento en el escenario. Bueno, digamos que ahí hay un montón de cosas. O sea, no hay nada al azar en esta obra, uh-huh. aunque lo parezca.
Bueno, una obra que el lunes ya no hay fiestas,
el lunes
más, ¿no?
Ya no ya
vale,
no,
bien, o sea, yo ya un poquito perdida, ¿no? Que el lunes podrán escuchar tus alumnos.
Mis alumnos de audiciones comentadas, como cada lunes, estaremos en la Escuela de Música Sotomesa, que está en San Bernardo, y escucharemos esta obra, escucharemos varias de las canciones que la componen. Y como siempre, la primera vez que venís a vernos es gratis. Entonces, el lunes a las 8 os espero a todos allí para escuchar Pierrot Lunaire de Schoenberg.
Bueno, y toda la información la tienen en elviolin.com.
Exacto.
Habíamos pensado hoy adelantar un poco. Yo creo que la semana que viene deberíamos hacer una comparativa de cómo está evolucionando este equipo.
La coral.
Con respecto al villancico navideño.
Perfecto.
El año pasado hicimos un bonito villancico.
Sí.
No sé si lo podemos escuchar, aunque sea un poquito, para recordar cómo fue.
Uy, qué bien sonaba. Qué bien lo hicimos.
Bueno, era la primera vez que el equipo de este programa se ponía bajo las órdenes y la batuta de Irene Echeverría a hacer este bonito villancico. Lo mejor que suena de aquí, no nos engañemos, es el violín. O sea, y el violín es de Irene. Pero todos los ruiditos de alrededor, en fin, son...
Están muy bien puestos, pero también los puso Irene
los puso
en su
Irene.
Sitio. Nosotros ejecutamos.
Bueno,
en el más amplio sentido de la palabra.
Sí, hay algunos trozos en los que ejecutáis, sí, efectivamente. Este año ha habido villancico.
¿Sí?
Se supone que habrá habido una evolución.
Positiva.
En fin, sí, hombre, un avance. Así suena el villancico nuevo.
Yo creo que eso añade dificultad.
A ver, yo ahí
más
noto
difícil
un vacío. ¿Qué habéis tocado?
Yo llevaba cascabeles.
Ya, no, cascabeles
y un shaker.
Ya.
Y un shaker. Esos eran mis instrumentos, un huevo.
Vale.
Un huevo shaker y unos cascabeles.
Vale, ¿y qué más?
A ver, había
xilófono, Sabagloria.
Sí, había varios xilófonos.
Había metalófonos también.
Metalófonos, ¿sí? Triángulo, más maraca, sí, más, sí, más shakers, y yo creo que nada más el violín, ahí, el violín de Irene.
La diferencia de este año es que los xilófonos estaban haciendo voces diferentes. Les había ya un poco más de
dificultad.
Dificultad.
Bueno, yo creo que esto deberíamos analizar los pros y los contras de este villancico la semana que viene. Yo creo que debemos hacer una evaluación, a ver si... En fin, yo creo que para... Bueno, ahora ya no... Esto ya lo tiene arreglo, señores. Pero para el año que viene, no sé, un poquito de arpa, piano de cola, un poquito de tuba.
Vamos a intentarlo.
Yo creo que deberíamos. En fin, Irene, muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Que así suena el villancico. Vamos a ver cómo arreglamos luego lo de la imagen, que ha sido un desastre. Esto ya lo hemos contado antes, ha sido un desastre. En fin, hasta luego, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego, queridos oyentes. Nos vamos mañana a las 10 en punto, porque es festivo. Vuelve Hoy en Madrid. Vaya final, madre mía.
Es la 1 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Cristina Cifuentes expulsará del Partido Popular a la exalcaldesa de Serranillos del Valle, que ha sido, como saben, condenada por malversación de caudales públicos por comprar dos bolsos con la tarjeta de crédito municipal. La expulsará, ha confirmado, si no deja ella voluntariamente su acta. Sobre David Pérez, el regidor de Alcorcón, y sobre el mes de plazo que le ha dado Ciudadanos a la presidenta para tomar una decisión sobre el futuro del alcalde, que calificó a las feministas de amargadas, rabiosas y frustradas, afirma hoy Cifuentes que ella sabe lo que tiene que hacer. En declaraciones después de inaugurar el Belén de la Real Casa de Correos, Cifuentes ha vuelto a calificar de desafortunadas esas palabras de Pérez, pero no ha pedido su dimisión. En la localidad de Alcorcón, la oposición municipal ha convocado hoy una movilización para el próximo 17 de diciembre, una movilización en la que van a exigir también la dimisión de David Pérez. Abrimos página de sucesos hoy con dos importantes operaciones. En la primera, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Municipal, ha desmantelado una organización criminal que desguazaba coches en la Cañada Real para después exportarlos a Polonia. Hay 8 detenidos. En la otra operación se ha desmantelado un grupo internacional muy activo, especializado en la fabricación y distribución de euros falsos. En esta ocasión hay 28 detenidos, 5 de ellos en nuestro país. La policía ha intervenido más de 120.000 euros falsificados en efectivo.
Avanzadas las investigaciones, se pudo averiguar que la organización realizaba la venta de las divisas a través de la Deep Web y se las hacía llegar a sus destinatarios mediante empresas de paquetería. Poco después se identificó al cabecilla de la trama, quien centralizaba la venta de dinero falso a través de Internet. Esta persona, además de dirigir la organización, combinaba su residencia entre Italia y España, para lo cual contaba con un domicilio en Barcelona, donde además disponía de empresas tapaderas y se dedicaba a sí mismo a la venta de vehículos robados y falsificación de todo tipo de documentos.
Más de 1.700 efectivos van a participar hoy en el dispositivo de seguridad que se ha preparado para el partido de la Champions, que van a disputar esta noche en el Bernabéu el Real Madrid y el Borussia de Dortmund. Desde la delegación de gobierno se recomienda a los aficionados que vayan a ir al campo, que acudan con tiempo suficiente para poder pasar los controles de seguridad y entrar antes de que comience el partido. Casi la mitad de los españoles no confía en recibir pensión pública cuando se jubile. 6 de cada 10 creen que su pensión será inferior a 900 euros mensuales, según el estudio La Opinión de los Españoles sobre el Sistema de Pensiones, conocido y realizado por la Fundación MAFRE.
Por sexo, el 36,8% de los hombres y el 52,2% de las mujeres consideran que no recibirán una pensión pública cuando se jubilen. Por el contrario, el 55,5% de los españoles sí que confía en recibir una pensión pública a la hora de la jubilación. En este caso, los hombres, con el 63,2%, son los más optimistas, frente al 47,8% de las mujeres. Por edades, los encuestados, que tienen entre 46 y 60 años, son los que más confianza tienen en cobrar una pensión pública cuando se jubilen. La mayoría de los encuestados, el 81,5%, no cree que la pensión pública que tendrán vaya a ser suficiente para mantener el nivel de vida que tienen en la actualidad. Respecto al importe de la pensión, un 60,7% de los españoles cree que su jubilación será inferior a los 900 euros mensuales, es decir, 150 euros menos que la pensión media actual. Además, tan solo un 30% de los españoles confirma que ahorra para su jubilación al margen de la cotización para la pensión pública, frente al 70% que asegura no hacerlo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Israel Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la M40 debido a un accidente en el kilómetro 21 en la zona de Villaverde. Está generando retenciones este accidente de unos 5 kilómetros en esa zona de Villaverde si van circulando hacia la carretera de Andalucía. Téngalo muy en cuenta. Recordarles que continúa cortada la M300 en Loeches por un accidente en el kilómetro 13, cortada en ambos sentidos. Y cuidado con los bancos de niebla. Persisten en el sur y en el sureste de la comunidad.
Recordar también que a las 3 de la tarde se inicia la segunda fase y la más importante del dispositivo especial montado por la DGT con motivo del Puente de la Inmaculada. Se esperan complicaciones, sobre todo en las salidas de las grandes ciudades como Madrid. Vamos a completar la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento, cómo se circula en este caso por el interior de la ciudad. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Niveles de circulación en principio bajos en la ciudad. Les recordamos, eso sí, que hay dificultades en la entrada por la Cuesta de San Vicente, debido principalmente a esos cortes y desvíos de tráfico en la Gran Vía, la calle Atocha y la calle Mayor. Recuerden, hay restricciones de tráfico en la zona centro. Lo más recomendable es el uso del transporte público para acercarse a la ciudad.
Más noticias a las 2 en el informativo y con Loli Jurado. Hasta entonces llega la sintonía de Onda Madrid, Isabel García Regadera y el programa de Uno en Uno.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De Uno en Uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Un saludo de Isabel García Regadera desde el micrófono y de Nacho Cerezo, desde la realización técnica de Uno en Uno. Nuestra invitada hoy nos invita a contar con nosotros mismos. No sé si lo he dicho yo muy bien. Cuenta contigo, no busques fuera las soluciones que están en ti. Es el título del nuevo libro de Patricia Ramírez. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás?
Gracias, Isabel, muy bien.
Patricia Ramírez Loeffler es psicóloga, no sé si se puede decir experta en psicología deportiva, ¿se puede hablar de una psicología deportiva específicamente?
Como tal no existe todavía de forma reglada. Sí es cierto que hay un área de la psicología que se dedica a la psicología del deporte. Yo me dedico sobre todo a la psicología de la salud y esa psicología de la salud trato de aplicarla a la psicología del deporte. O sea, no está arreglada como tal, no hay una especialidad que la gente pueda hacer, pero sí puede hacer un máster que, bueno, pues que te forma para poder atender mejor al deporte.
Lo que está claro es que tú has trabajado con deportistas de élite, de alto rendimiento, si es la forma adecuada de decirlo. Sí. Y yo pregunto, ¿en cuenta contigo hay parte también de esa experiencia con los deportistas?
Sí, de hecho, como en cada capítulo yo pongo ejercicios prácticos para que la gente pueda trabajar en su cambio.
Hay que leerlo con papel y lápiz. Hombre, no es imprescindible, pero si quieres rentabilizarlo tienes que tener algo para tomar notas a mano.
Exacto. Entonces, en esos ejercicios prácticos, muchas veces para que la gente entienda bien la tarea, pongo ejemplos y suele haber siempre un ejemplo de la vida cotidiana y un ejemplo del deporte.
Una de las claves sería en hacer que lo difícil parezca fácil.
Uy, para mí esa es una de mis misiones. Como me gusta comunicar y me gusta comunicar de forma sencilla, llegó un momento en el que yo quería convertir la psicología en algo que fuese para todo el mundo, que la psicología estuviese lejos un poco de la parte más académica, técnica, para que la gente pudiese entender los conceptos y poder trabajar con ellos, que la psicología fuese algo más de estar por casa. Así que convertir la psicología en algo fácil para mí ha sido una misión.
Hombre, eso está claro que lo estás logrando con tus libros, porque en general son muy fáciles de entender, son libros de divulgación que nadie piense que vamos a leer ahí terminologías. No, para nada. No. Es lo que digo, es trabajo de papel, lápiz, tomar notas, pensar en este caso en cuenta contigo acerca de cómo somos nosotros, no sé, una forma un poco de autoconocimiento, que quizás es la manera de obtener el mayor rendimiento de uno mismo.
Así es, yo creo que cualquier persona que quiera empezar con un cambio en su vida, en cualquiera de las facetas, tiene que conocerse primero. De hecho, es muy difícil poder cambiar algo que tú no aceptas, y para aceptar algo tienes que conocerlo. Que muchas veces ponemos excusas a nuestras limitaciones en lugar de decir, sí, la tengo. Y una vez que he dicho, sí, la tengo, y aún así mi vida es perfecta,
Y puedo vivir con esa limitación.
Feliz. Exactamente. Ahora decido si esa limitación la quiero convertir en algo distinto o simplemente dejarla como está. Pero primero tengo que conocerla.
Bueno, este libro lo dice todo. Cuenta contigo. ¿Cuántas veces incurrimos en el error, de alguna forma, de buscar en los demás, pues no sé, nuestra felicidad, por ejemplo, en vez de buscarla en nosotros mismos, o nuestro éxito profesional o personal?
Pues muchas veces, porque yo creo que por comodidad, ¿no? Es una conducta cómoda el hacer responsables a los demás de nuestra felicidad. Eso además es muy típico en la pareja. O incluso la exigencia de los hijos hacia los padres, de cómo deberíamos complacerlos, o cómo deberíamos protegerlos, o cuidarlos, o darles cosas. Y con esa conducta